Bueno, el nacimiento de Veneno fue en el año 77 y fue un encuentro que tuve con, sobre todo con Raimundo Amador, con el que me enganché. Empezamos a tocar juntos y empecé yo a componer canciones. Todo eso se dio a la vez, ¿no? Una afición a la música que de pronto pues se me fraguó en esa forma de componer y sobre todo con el estímulo de poder tocar con él. Después se apuntó su hermano. Como resulta de todo eso, pues tuvimos oportunidad de hacer un grupo producido por Ricardo Pachón, un disco, aprovechando que Ricardo Pachón tenía influencia en aquellos momentos porque estaba produciendo Lola Manuel, estaba produciendo cosas importantes de flamenco, el grupo Montoya también. Y entonces pues nos dio la posibilidad de entrar en una compañía importante como era CBS y grabar este disco, que fue un disco contracorriente, un disco inesperado, un disco después celebrado, pero que cuando se grabó pues tuvo muy poca repercusión, pero que sí es verdad que fue un disco fundacional de las carreras nuestras, de Raimundo y mía, y del que pues sale después Pata Negra y después sale toda mi discografía de alguna manera, ¿no?
Devorador, a ser devorado por tu miedo devorador a que te devore. Ay, me sigue devorando mi miedo devorador a ser devorado por tu miedo devorador a que te devore. Me devora el resplandor, delirio de la noche.
Había en tu cabecita en aquel entonces, que aparte de sonar la música de tu lugar, me imagino que tenías en la cabeza lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, en Inglaterra. Me imagino Pink Floyd estaría a la vuelta en aquel entonces, como para amalgamar con la música local, o había otras influencias
en la vuelta. Nosotros escuchábamos todo tipo de música, toda la música popular de aquel momento, toda la escuchábamos. Pero lo más importante de Veneno no era lo que escuchábamos, sino lo que nosotros interpretábamos. La forma de interpretar tan peculiar que surgió ahí, con la guitarra flamenca, como si utilizándola de forma callejera, como si fuera una guitarra eléctrica, y la creación de nuevo tipo de canciones, nuevos textos. Eso fue lo más significativo de esa etapa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo pasaste de esa música, que no sé si caótica, pero era bastante libre, a un formato más pop, de canción más pop, como puede ser Lobo López, puede ser Mercedes Blanco, en definitiva, tu cancionero posterior a la etapa Veneno?
Bueno, entre ese disco Veneno y Lobo López hay 15 años, que yo pasé como pude, porque el grupo Veneno se disolvió bien pronto. Empezamos en el 77 y en el 79 ya se disolvió. Después de 4 o 5 actuaciones no lográbamos tener éxito ninguno. Y entonces pues yo seguí, a los 2 años hice el disco de Ser Mecánico por Ti, ya firmado como Kiko Veneno, para conservar ese apellido, pero echaba mucho de menos la forma que yo había empezado la música con los hermanos Amador y ese estilo flamenco. Así que me costó mucho coger onda y construirme algo diferente, porque eso ya no se podía volver a repetir. Y eso no lo consigo hasta el año 92, 15 años después, que consigo, digamos, desembarazarme de la sombra de Veneno. Y bueno, ya sin más falsas esperanzas, dedicarme a lo que yo podía hacer en aquel momento y las canciones que a mí me salían, y a no perder tiempo en ese sentido, ¿no? Sino a concentrar mi energía en un material nuevo que no fuera deudor de Veneno. Y eso fue los 15 años que pasé.
No sé. música, los animales.
¿Y con quién laburaste en ese momento para llegar a esa concepción?
Sobre todo trabajé mucho en trabajo largo y en trabajo. Trabajé solo básicamente, pero al final tuve el enganche de Santiago Cerón, que fue el que me puso en las manos de BMG, la compañía que firmó, con la que firmé el disco de Échate un cantecito. Uh-huh. Y fue el que me, Santiago Cerón fue el que me, digamos, fue mi valedor en esta última etapa para que yo firmara con ellos, para que yo pudiera tener grabar el disco en Londres. Fue el que me dio el último empuje, los últimos consejos, la última ayuda.
Decidís hacer una versión de Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, la versión tuya, la versión Kiko Veneno, ¿no? Que, ¿de dónde viene tu, no sé si admiración por Dylan o tu gusto por Dylan? ¿Viene de aquella, de los 70? ¿Lo agarraste más tarde?
Sí, lo agarré muy pronto. Bob Dylan sacó el primer disco en España alrededor del año 69, 70. Fue el primer disco que salió, que era concretamente John Wesley Harding. Uh-huh. Y fue impactante. Yo ya había escuchado algo, tenía muchísimas ganas de escucharlo, porque sabía que era un fenómeno a la altura de John Lennon, de Jimi Hendrix, de los grandes ídolos de aquella época, que era muy joven, pero que estaba despertando grandes pasiones. Así que tuve ese encuentro con ese disco, desde entonces me hice incondicional de Dylan, sí.
Y en algún momento, no sé si has versionado algún otro tema de Dylan o
no, la verdad es que hay material para con esta versión que hice de Memphis Blues. Digamos que hay un estilo sureño, rumbero, andaluz de cantar las cosas de Dylan. Se podría hacer un disco con las cosas de Dylan.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo de mi mar, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir.
Justo hoy vi a Santiago Segura, lo sigo a través de Twitter, ¿no? Que hoy justo puso el link al videoclip que hicieron de la canción, que no sé si está incluido en una película también o...
No, eso no está incluido.
O simplemente aparece él en el video.
Él fue el director y aparece también.
Ahí está. ¿Cómo pegaste onda con Segura ahí?
Bien, bien, bien. Yo pego de vez en cuando, pues, conoces a mucha gente en el mundo del espectáculo y alguna gente pues te resultan atractivas y te enganchas con ellos. A mí me resultó muy atractivo a Santiago, que lo empecé a conocer cuando hacía con el videoclip, que era un autor de cine, de cortos, pero muy celebrado en Madrid, un tío súper simpático, y tenía el guión de Torrente 1, entonces nos hicimos amiguetes. Yo leí ese con gran delectación, digamos, leí ese guión de el primer Torrente, que fue divino, ¿no? Y así que bueno, pues compartimos muchas cosas, mucho sentido del humor, el cine de cine costumbrista español, el cine de la picaresca española, de René Leblanc, eso nos gustaba muchísimo a los dos y hablábamos mucho de cine.
¿Dónde va Torrente? ¿Cómo puede ser tan mala gente? No te da Torrente.
Mencionamos Lobo López, Mercedes Blanco. En tus canciones hay muchas historias, ¿no? Sos una persona que le gusta contar historias de personajes, meter pinceladas de personajes que o los conoces o los inventás. Intuyo que muchos de ellos en algún momento los conociste, ¿no?
Sí, bueno, está compuesto a base de personajes, no existe ninguno en sí, pero sí son todos formados por retazos de personajes. El caso es que sean personajes creíbles y que el caso es que las historias, cuando tienen un protagonista claro y cuentas cosas de ellos, focaliza muy bien la atención del espectador, ¿no? El espectador se ve en situación de seguir esa historia, esa aventura de esa persona que le estás contando. Así que es un truco que utilizamos los músicos para fijar la atención de la gente, contar historias, ¿no?
Un día Lobo López se encontró a su amada. Hace cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba. Ella le pregunta, nada personal, ¿qué has estado haciendo? Lobo le responde, todo sigue igual. ¿Qué día más bueno? ¿Cómo pica el sol? ¿No es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor?
Los managers, ¿es tuya la letra? ¿La de los managers?
Los managers mía la letra, ya. Y la música también.
¿Y eran posta los managers?
Los managers, sí, es una historia un poco más verídica, ahí hay más retazos de historia verídica, sí, contada con humor, contada con un poco de ironía y con algunos elementos también fantásticos. Uh-huh. El caso es que tiene que ser algo que sea muy real, que si no es completamente real, que pueda ser real. Y sobre todo el tono de naturalidad con el que hay que contar la historia para que la gente se pueda meter dentro de ella.
¿Has visto la evolución del flamenco, de la rumba pop, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento crees que se dio realmente un quiebre y el público español comenzó a consumir eso que quizás estaba más destinado a ciertos gustos musicales de ciertas regiones del país o ciertos escuchas? ¿Hubo algún disco, no sea tuyo o sea de otro artista, que realmente marcó un quiebre?
Bueno, no, hombre, un disco no siempre se dan circunstancias muy amalgamadas, ¿no? Siempre se dan varias circunstancias para que un hecho se produzca. Se tiene que ver apoyado por varios lados, ¿no? Primer momento que se da en la rumba española es cuando aparece Peretti, el Pescadilla, la rumba catalana. En los años 60, tardía en los 50, y en los años 60 se produce la gran aportación del siglo XX de Cataluña al flamenco, sobre todo por parte de su comunidad gitana, que es la rumba catalana. Y eso sí fue realmente muy importante, muy celebrado en su época. Peret fue uno de mis ídolos de infancia, ¿no? Y fue tremendamente popular y exitoso en España. Después la segunda revolución, digamos, que viene a final de 70, principios de los 80, con la leyenda con Veneno, la leyenda del tiempo, de Camarón, y con lo primero de Pata Negra. Digamos que ahí hay otro salto importante, desde Andalucía, desde Sevilla y desde Cádiz, y ahí se inicia una flamenquización un poco de la música popular andaluza, pues con Loli Manuel, que eran previos a esto. Realmente Loli Manuel son anteriores, Triana son anteriores también a esto. Pero se produce ese es el fenómeno, pues, uh-huh. Digamos, Manuel, Triana, Veneno, La Leyenda del Tiempo y Pata Negra. Y ahí se establece las bases de una música popular nueva andaluza que quiere mezclar el flamenco con el blues, con el rock y contar otro tipo de historias.
ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
Y esa oleada fuerte dura un poco, digamos, los 80. Y después ya la tercera, digamos, es la más comercial. La tercera oleada de rumba y de música así un poco aproximada al flamenco, creo que es la más comercial y la que menos valor artístico está teniendo. Uh-huh. Porque coge un poco ya lejos de las fuentes de referencia. Se aleja demasiado ya de las referencias básicas del flamenco. Entonces, a pesar de que Veneno puede parecer que era muy alejado del flamenco, pero no, la actitud, la... Hay una serie de cosas que realmente la acercan mucho a la esencialidad del flamenco, ¿no? El desgarro, la actitud, el jugar con las cosas elementales, con los textos elementales, con una llamada elemental, ¿no? En ningún momento un preciosismo ni un virtuosismo. Y entonces ahora estamos en la época quizás menos productiva de toda esa etapa en la que hay menos... Se ve menos... una salida nueva, se ve menos una revitalización de todo esto.
¿Por eso quizás miraste hacia el sur y te viniste hasta estas tierras?
No, hombre, no. Quiero decir que el flamenco es un arte esencial y profundo, que es un arte que muy ancestral, muy antiguo, con raíces poderosas, pero que al mismo tiempo se renueva. Ahora mismo se está renovando poco, pero cuidado con él, quiero decir que claro, son circunstancias también culturales, políticas, económicas, de todo un sistema de vida que quizás se está construyendo demasiado sin mirar al pasado, queriendo evitar realmente apoyarnos y con un buen conocimiento del pasado, que yo creo que es la forma adecuada de avanzar.
Una sola pregunta que quiero hacerte volviendo al pasado, ¿no? Hay un personaje de aquella época de Veneno que es Juan el Camas, que creo que sacó algún disco en su momento.
Juan el Camas era un cantado flamenco, sí. Tenía varios discos, que era sobre todo fandango, cantaba fandango, uh-huh. Un gran cantador de fandango y compositor, también componía algunas letrillas de fandango.
Y se inmiscuyó en su música que en entonces.
Sí, te refieres sin duda al documental de Veneno.
Exactamente.
Sí, él había grabado varios discos de flamenco. Y bueno, en ese momento no estaba grabando ni estaba haciendo nada especialmente. Y entonces vivía muy cerca de donde estábamos nosotros. Venía todos los días a donde nosotros vivíamos y ensayábamos, Raimundo y yo, y nos hacía de comer. Y fue un compañero infatigable nuestro de todos estos años primeros de Veneno. Desde el año 75 hasta el año 79.
La otra tarde yo vi una nave muy chiquitita, muy redondita y muy luminosa. Y han venido y me han avisado y tras, 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 me han comunicado y no lo puedo remediar.
Kiko, muchas gracias y suerte.
Bien, muchas gracias.
Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Porque a mí me va mucho la marcha tropical.